contacto telefónico.
...8.40, seguimos amigos en 9.70 Noticias... ...en este bloque final vamos a conversar... ...con el politólogo Adolfo Fito García... ...a quien tenemos en comunicación telefónica... ...Fito querido, un placer como siempre, buen día.
Buen día Nacho, ¿cómo andas?
Muy bien, bienvenido... ...gracias por atendernos, muchos temas de la... ...de la realidad política actual para... analizar y para compartir... ...y para eso queríamos tener tu opinión... ...y tengo que empezar por lo último, ¿no? ...lo que pasó este fin de semana con el atentado... ...en la casa de Mónica Ferrero, dos personas... Fueron detenidas por este atentado a la vivienda de la fiscal de corte, un hecho que sacudió al mundo político y que ha puesto en duda la seguridad a la institucionalidad, ¿no? Y las amenazas que recibe la institucionalidad en nuestro país con distintos llamados por parte de la oposición para que el gobierno actúe y la solidaridad con la fiscal, el presidente que hoy se reúne con altos jerarcas para analizar este tema y con la propia Mónica Ferrero. ¿Cómo se puede analizar lo que está ocurriendo, la respuesta del mundo político, las reacciones? Y bueno, un hecho inusitado, ¿no? Poco común en nuestro país, como este que ha pasado.
Tal cual. Y bueno, vos resumías las tres dimensiones del asunto, ¿no? Primero la gravedad, un atentado a la fiscal de corte, a la institucional, el corazón de la institucionalidad de la justicia, ¿no? De la pata investigativa de la justicia. Es inédito, es grave, está vinculado, según la información que ha manejado el propio gobierno, con el mundo del narcotráfico. Ustedes saben que desde hace tiempo que de distintos lados se viene... en particular de este gobierno, se viene insistiendo en la gravedad del fenómeno del narcotráfico. Sí. Desde el mundo de la ciencia política, lo remito a lo que está haciendo mi colega Juan Pablo Luna, que está poco menos que recorriendo América Latina diciendo, che, acá tenemos un problema muy fuerte, quizás la principal amenaza contra las democracias de la región, el narco. Sí. Punto uno, la gravedad del asunto y el tema del narcotráfico como amenaza a la institucionalidad. Punto dos, la reacción del sistema político. Nadie pasó por alto el asunto, todo el mundo comprendió la gravedad de lo que estaba pasando. La llamada de la calle Pou a Orsi, habría que sumar el tema de las reacciones, sí, de la mayoría de las buenas, sensatas, las reacciones políticas. Es decir, en este tema creo que el sistema político se está poniendo espalda con espalda y sin titubear como corresponde. Y el tercero, la reacción policial, que sumado a la anterior, yo diría está dentro del lado de las cosas positivas que tiene este evento desgraciado. La reacción policial fue inmediata, ya hay dos personas detenidas, ¿no? Y ya hay pistas, ya se sabe más o menos lo que pasó, lo cual me lleva a, me trae a la memoria un reportaje que leí hace unos días, hace un par de semanas quizás, al ex ministro Martinelli en búsqueda, donde Martinelli decía, sí, el problema del narco existe en toda América Latina, es un peligro en Uruguay, pero Uruguay está preparado para defender. Uruguay tiene las capacidades políticas, institucionales, técnicas policiales para defender. En fin, son las tres dimensiones del asunto, ¿no? Ese sería mi análisis. O sea, sostener la preocupación, incrementar la situación de riesgo, porque hay que mirar un poquitito al norte de América Latina o incluso a Chile para saber lo que está pasando, sí, o a Costa Rica. Incrementar la situación de riesgo, mantener la vigilancia política y la altura de miras del sistema político. Y tercero, también no perder de vista que la policía actuó. No estamos inermes.
Sí, bueno, y el tema justamente de la seguridad pública vuelve a generar cruces, sí, políticos, ¿no? La semana pasada hubo siete homicidios. Nosotros hablamos el viernes con Sanjurjo, que estuvo acá en el programa, y él nos decía, yo no estoy inventando nada cuando digo que el tema seguridad se usa como botín político, ¿no? Y que hay cuestiones que tienen que trascender los gobiernos, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo?
Mira, lo que para mí está mal es dudar de datos, ¿no? Escandalizar más de la cuenta, sí, pero todos los temas, quizás acá tengamos un matiz con Diego, no sé, habría que ver si existe o no, pero en todo caso, mi primera reacción es es normal que se haga política electoral con los temas que le duelen a la gente. Para eso está la competencia política, ¿no? Es decir, lo voy a poner de otra manera. Si existe un problema de seguridad, si la gente está alarmada, me parece muy bien que la oposición se mueva y que la oposición lo señale. No, comprende, es como cuando se dice, no hagan política menor con la educación. Bueno, pará. Si la educación es un problema, está bien que los partidos se ocupen de él, está bien que haya que se compita, ¿no? En la plaza pública, en el debate público, que se compita, ¿no? Por quién tiene las mejores soluciones. Es decir, ese sería mi matiz. No podemos aceptar los datos erróneos. Este país tiene un enorme prestigio en ese sentido, sí. Y lo que hace Diego Sanjurjo es espectacular. Lo que viene haciendo desde hace tiempo, el Ministerio es espectacular por darle datos a este asunto. Sí. Y que los partidos se ocupen y discutan y contrapongan relatos. A mí eso me parece bien. Dicho sea de paso, lo que no me parece bien es que no haya plata para las encuestas de victimización.
Bueno, claro, ese es un tema también, ¿no? Que no está en el presupuesto. Diego, claro,
lo deben haber hablado el viernes.
Sí, lo hablamos, tal cual, sí, eso que decís.
Ahí va. Todo lo que luchó Sanjurjo para que se hagan encuestas de victimización, todo lo que ha luchado por construir datos. Tenemos el dato de la tasa de residencia, gracias al trabajo que hizo Diego, el Ministerio del Interior, ¿no? Todo el esfuerzo por construir datos hay que sostenerlo.
Y ahí hay una contradicción por parte del gobierno, decís, porque no le asignan el presupuesto quinquenal recursos a esto que mencionas vos, y negro por un lado el ministro dice que el presupuesto está ajustado a la realidad, ¿no?
Restricción. La verdad que plata para la encuesta de optimización tiene que aparecer, porque si no, a lo que huele esto es a no quiero que se conozca, ¿viste? Porque no es tanta plata, y si no, volvemos a ver, esto ya pasó, Diego lo contó muchas veces, ¿no? En el último gobierno del Frente Amplio se hizo una encuesta de victimización y no se distribuyeron los números, ¿no? Diego lo contó muchas veces. Entonces, no, las encuestas de victimización son un gran, gran instrumento, hay que hacerlas, y si no se hacen, bueno, da para preguntarse si es que no hay plata o no hay voluntad.
Sí, aparte el Frente Amplio justamente cuestionaba mucho el tema de denuncias que no se hacían, entonces que por eso bajaban los datos quizás en algunos delitos que se divulgaran en el gobierno anterior.
Es un dato
anterior.
Clave. O sea, no, viste, una de las cosas que afean y desprestigian a la política son los cambios de posición. O sea, no se puede, brusco, ¿no? No se puede reclamar todo el tiempo, ¿no? Información de calidad, ¿sí? Y después negar el recurso.
Y en el presupuesto que vos mismo lo mencionabas, el tema, ¿no? ¿Cómo estás viendo la discusión del presupuesto? Ahora quedan pocos días en diputado, después pasa al Senado y se habla por parte del gobierno de una situación que se ajusta a la restricción actual, y bueno, por el lado de la oposición se habla hasta de Pablo Abdala diciendo que era un presupuesto kafkiano, porque no tiene nada de real, ¿no?
Mira, yo, imagínate que yo no conozco los detalles, ¿no? Pero se está discutiendo, sintetizando, es un presupuesto que deja descontento básicamente a la izquierda del Frente Amplio, porque es un presupuesto moderado en el gasto, y sobre todo, a pesar incluso de los cambios que propone, moderado por el lado de lo que hoy le llaman los ingresos. Claro. O sea, sí hay modificaciones tributarias, sí hay creaciones de impuestos contra lo dicho en la campaña electoral, pero es un impuesto también en ese sentido moderado. A ver, hace meses que se discute sobre el 1% para el 1% más rico del país, ¿no? El gobierno no va por ese lado. En fin, es un presupuesto que deja de conforme a la izquierda del Frente Amplio, básicamente, y es un presupuesto que para mí el principal problema que tiene es que promete un equilibrio fiscal que nunca va a llegar. Esa para mí es el principal problema del presupuesto. O digamos, uno de los más importantes. Uno de los objetivos de este presupuesto es ir bajando el déficit fiscal hasta llegar al equilibrio primario en 4 años. Eso no va a pasar. La probabilidad de que eso pase realmente bajísima, ¿no? Sí, en este país, y Gabriel Dolly lo sabe perfectamente, en este país, a medida que transcurre el mandato, a medida que transcurre el ciclo electoral, el gasto aumenta, el déficit aumenta. No, no va a disminuir el déficit fiscal. Lo que probablemente aumente es el endeudamiento. ¿Sí? Están en el torno del 58% del PBI y se propone un... Viste toda esta discusión sobre el ancla, se propone que llegue como máximo al 65%. Es decir, para mí la opción del gobierno es clara. Es, no podemos aumentar impuestos, no sabemos si vamos a poder aumentar impuestos, vamos a aumentar un poquitito en el margen, todo lo que podamos, y vamos a ir por el endeudamiento externo. Vamos a ir por el lado de conseguir recursos de financiamiento por otro lado. Para mí esa es la apuesta. Resultado, yo tuviera que arreglar, diríamos, el gasto público va a seguir creciendo, financiado con financiamiento externo y no tanto con aumento de impuestos.
Fito, ¿cómo estás viendo el lugar de las oposición? Yo lo dividiría en tres oposiciones, no sé si estás de acuerdo. Por un lado la oposición republicana, los colorados, los blancos y los independientes. Por otro, Cabildo. Sí. Y por otro, Identidad. Sí. Soberana. ¿Cómo ves los tres? Y si ves que en algún momento se van a poder reunir en alguna votación, ¿no? Por ahora han estado divididos en casi todas.
Capaz que algún día coinciden, pero en este momento son así, tal cual lo decís vos, ¿no? Son tres actores distintos en la oposición. Los que van camino a mantenerse como coalición republicana y que están discutiendo el lema único o no, todo esto, esta discusión de estos días, va, estos días, viene desde el día siguiente de la elección de octubre, de la primera vuelta el año pasado, ¿no? Por un lado, Cabildo, que ya no forma parte de la coalición republicana, ¿no? Que ha terminado siendo el reaseguro en la gobernabilidad frenteamplista. Eso también es raro. Eso también es raro. El pasar de ser como el peor adversario, la ultraderecha, el fascismo en Uruguay, pasar a ser el que te da los votos, ¿no? Para que puedas avanzar en tu agenda. De hecho, el presupuesto, las cosas más polémicas del presupuesto, yo qué sé, ¿no? Las modificaciones tributarias se van a aprobar con los votos de Cabildo. Y no con los votos de los colorados, de los blancos. Y después está el mundo de Identidad Soberana, que es un planeta aparte, de destino incierto y de posicionamientos, como todos sabemos, ¿no? Casi en el límite del sistema. Pero bueno, es bueno que estén dentro del Parlamento.
Fito, y en las últimas encuestas hay un porcentaje alto que no aprueba ni desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi. ¿Para vos se está notando cada vez más el descreimiento en la política o también hay otros factores allí en ese porcentaje que está muy alto?
Bueno, hace rato que tenemos luces amarillas prendidas, ¿no? Sobre lo que está pasando en la política uruguay. Seguimos siendo la mejor democracia de la región, una de las mejores democracias del mundo probablemente. ¿Sí? Y yo digo, tenemos una cosa buenísima que es un presidente dialoguista. A veces capaz que perdemos de vista la importancia que tiene, ¿no? El temperamento de Orsi, el enfoque de Orsi de las cosas. Esta cosa conciliadora, de reunirse todas las veces que sea posible con todo el mundo, en particular con la oposición y con quienes más lo critican. Todo eso para mí vale mucho. Es un activo del país impresionante, ¿no? Pero me desvié en el elogio a Orsi, me desvié. ¿O por dónde ibas?
No, te estaba hablando del descreimiento de la política, o te parece que hay otros factores, por ese sector tan alto que no aprueba ni desaprueba, ¿no?
Pero todo esto, por eso digo, toda esta cosa dialoguista de Orsi también tiene su contracara, ¿ah? Que es, bueno, muchísima moderación, muchísimo cuidado, muchísima continuidad. Hay gente que, bueno, yo he escuchado a Eduardo Botinelli, hay gente que es como si, que como que no se ha enterado que ha cambiado el gobierno, ¿no? Hay muchísima más continuidad que cambio en las políticas públicas. pero muchísima más justicia que tanto. En el Ministerio del Interior ni que hablar, ¿no? En política económica ni que hablar. En fin.
¿Y no notas un cambio ahí en el sector con los sindicatos, digamos? Ahora recién hablábamos con Dárdano de los sindicatos industriales. ¿No notas que igual hay un cambio desde el Ministerio de Trabajo, quizás en el vínculo?
En el Ministerio de Trabajo hay un cambio sensible, ¿no? Así la balanza se inclina fuertemente para el lado de los sindicatos. Sí, sí, está bien. Ahí hay un cambio de política, sin duda. A mí realmente no me asombra y me preocupa. No me asombra que la gente muestre estos grados de indiferencia, ¿no?
Pero es preocupante.
Respecto a la política. Y es preocupante porque yo que sé, se enfría demasiado la política, ¿no? Es como que, viste, la gente no debería, por un lado no debería esperar tanto como a veces se espera de la política. Pero está bien que si la gente votó por un cambio lo note. La mayoría de la gente votó por un cambio. La mayoría de los frentampistas esperaban un gobierno probablemente distinto a este. Entonces, cuando los gobiernos electos se alejan de las expectativas de su propia base social, bueno, tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, hay dos riesgos opuestos en esto, en este asunto de la democracia, ¿no? Uno es el riesgo de la polarización afectiva e ideológica, es decir, polos bien separados que no se hablan y que se odian, ¿está? Y muy separados también en el plano de las políticas públicas de lo que se propone. Y el otro problema o el otro posible error, ¿no? Es el de la confusión, ¿no? El de todos haciendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Y la gente sin notar cambios. Esto pasó en Chile, en un proceso largo, que arranca después de la restauración de la democracia, y terminó en un estallido político y social de novela. Impensable, ¿no? Años atrás.
En 2019, sí. Fito, para cerrar, que ya se nos termina el tiempo, quiero preguntarte, no quiero dejar de preguntarte por la participación en la ONU de Orsi y la postura internacional que ha adoptado Uruguay. ¿Qué opinas sobre todo en el tema Medio Oriente, que se le ha reclamado al gobierno por parte de algunos sectores un discurso un poco más duro contra Israel? Y bueno, y a su vez el tema de la vinculación con los países de la región, ¿no? Cortito, te pido porque ya tenemos que cerrar.
Sí, cortito. Sí, déjame opinar con mucha moderación sobre esto porque no soy para nada un experto, ¿no? Probablemente se quedó corto. A mí el discurso, de todas maneras, en general me gustó, esta cosa de reivindicar el Uruguay como un país de paz, como un país de concordia. Sí. Quizás fue demasiado prudente, capaz que tibio Pero por un lado condena la guerra, y escucha algunas palabras fuertes, por otro lado es cierto que no habla de genocidio, y la mitad de los países del mundo están hablando de genocidio. Yo diría, un discurso prudente, bueno, un poco previsible en el estilo Orsi. No creo que Uruguay haya hecho un papelón en ese foro, ¿no? Bueno, es discutible hasta dónde se puede llegar con las críticas. No diría Israel al gobierno de Israel, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno.
Porque ese es el punto.
El gobierno de Netanyahu. Fito, gracias como siempre por acompañarnos, ¿eh? Estamos en contacto, te mandamos un abrazo grande.